Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, amigos, amigas. Hoy tenemos un programa muy especial, la presentación va a ser muy, muy breve porque nos acompaña pues, alguien que está temporalmente en Madrid, un amigo del misterio, su nombre es Juan G. Vallejo, un auténtico investigador, reportero, escritor, viajero, ha hecho un montón de cosas, tiene ya varios años de carrera a sus espaldas. Y esa experiencia pues nos la va a enseñar hablando sin tapujos sobre los principales temas del mundo del misterio. Y por supuesto que le vamos a preguntar también sobre casos que él mismo ha podido investigar. Así que, sin más dilación, me reuní estos días con él. Él ha tenido que marcharse. ¡Qué envidia! Precisamente ahora mismo estará en Egipto. Pero aquí está, aquí presentamos en este programa nuestra tertulia con este investigador español de nacimiento, pero actualmente residente en Colombia. Amigos, amigas, yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso, comenzamos. Nos acompaña Juan Jesús Vallejo, periodista, escritor, viajero incansable, director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio y del videopodcast Oculto tras la sombra, que se puede ver en YouTube. La mitad de su vida se la ha pasado en España, la otra mitad entre Colombia y el mundo entero, viajando, porque él diseña viajes de autor y no sé cuántas veces ha estado en Egipto, pero también ha estado en el Camino de Santiago, en Turquía, y con él queremos hoy charlar sobre el periodismo del misterio. Oficio que nunca se escoge por ser precisamente un camino fácil, sino por pura pasión. También de casos investigados, de testigos, de fenómenos paranormales y de ovnis. Si nos da tiempo, Juanje. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Pues muy feliz de estar aquí en tu programa.
Hace tiempo que no nos veíamos.
Pues sí.
Y es un placer tenerte aquí. Lo decía en la introducción, periodismo de misterio, no es el camino fácil.
No, a ver... El tema del periodismo de misterio es relativamente complejo a día de hoy, aunque tenemos unas cifras en digital absurdas, y nos siguen muchos millones de personas, pero bueno, en los tiempos en los que andamos hoy día, fomentar el libre pensamiento, que en el fondo es lo que hace el periodismo de misterio, pues casi que es ir a contracorriente, ¿no? Vivimos en una sociedad, por desgracia, completamente polarizada, y esto es un fenómeno a nivel mundial, sí. Y decirle a la gente que sea iconoclasta, que no siga absolutamente ninguna escuela, decirle a la gente que sea heterodoxa, decirle a la gente que lea, que se documente, que saque sus propias conclusiones y sacar a la gente de esta sociedad que nos han creado ya de oveja, donde van para un camino o para otros, digamos, limitando el pensamiento crítico, pues hace que el periodismo de misterio no sea algo fácil, ni en España, ni en América Latina, que es donde yo vivo, ni creo que en ningún lugar del mundo.
Hablas mucho, y lo entiendo, como casi un mentor de Fernando Jiménez del Oso, y lo que te pudo enseñar, a personas de mi generación nos lo ha enseñado a través de lo que veíamos de él, delante de las cámaras, de los documentales, y para mí es un maestro absoluto, aunque nunca lo conocí. ¿Qué te enseñó a ti, que sí que trabajaste y lidiaste con él, una persona tan magnética como fue Jiménez del Oso?
Pues hombre, Fernando, una de las cosas principales que me enseñó es a darme cuenta de que el misterio no es lo que pensamos. El misterio no es una cosa sin resolver, sobre la que hay una incógnita y tenemos que buscar. El misterio es un enfoque. Es un enfoque en el sentido de cómo cuentas las historias, cómo profundizas en contar diferentes hechos. El misterio es ver el mundo que te rodea con los ojos de un niño, con asombro. Ver el mundo que te rodea pensando que siempre tiene algo especial, único y diferente para contarte. Uh-huh. Eso es lo que me enseñó Fernando Jiménez del Oso, que no solamente contó historias pues, de fenómenos paranormales como son las psicofonías o como son los poltergeists o como puede ser el fenómeno ovni, sino que Fernando, por ejemplo, profundizó en diferentes culturas latinoamericanas y fue a investigar nuestro pasado en países hermanos como es Perú o como es México, dándonos a conocer pues una América Latina hasta ese punto en España desconocida, ¿no? Una América Latina de la que hoy día yo soy parte. Entonces, para mí fue una persona que me enseñó todo eso, que me dio muchas lecciones de vida. Pues en aquellos años 90, cuando la televisión basura, por ejemplo, imperaba en España, uh-huh. Siempre me dijo Vallejito, me llamaba así, Vallejito, nunca jamás vendas tu imagen ni te vendas por 4 pesos, porque eso a la larga te va a ir mal, ¿no? Cuando nos buscaban a la gente que hacíamos periodismo de misterio para participar en debates que eran una auténtica porquería, sí, ¿no? De la mayor bajeza. Entonces, bueno, pues son todas las lecciones que me dio, tanto de periodismo como morales, Fernando Jiménez del Oso, que a buen seguro hoy nos está mirando desde las estrellas.
¡Qué maravilla! Sin embargo, el tema de ser libre pensador tiene también sus consecuencias. Es decir, decíamos que el camino del misterio y del periodismo de misterios y de enigmas no es un camino fácil, y sobre todo si te declaras libre pensador, te buscas enemigos también.
Sí, efectivamente, si te declaras libre pensador a día de hoy, te buscas enemigos. Yo hay temas ya, por ejemplo, de los que ya no hablo. Antes hacía algún programa de geopolítica, por ejemplo, ahí en Noche de Misterio, el programa que yo dirijo en Caracol Radio. Pues hice, por ejemplo, un programa cuando arrancó el conflicto ucraniano para, sí, que la gente lo pudiera entender. Siempre desde la óptica del periodismo de misterio, buscando lo más curioso y buscando además un montón de datos que no estaban saliendo a la opinión pública. Pues hablé del conflicto ucraniano, hablé del conflicto entre Israel y Palestina. Ya estamos en un punto donde he decidido no volver a hablar de este tipo de temas, porque de todas formas, ya no por la cantidad de insultos que me caen, sino el mundo ya se polarizó tanto, sí, que ya prefiero simple y sencillamente no hablar de eso, ¿no? Porque todas las mañanas cojo los periódicos y los personajes que manejan el mundo en general son una bazofia.
Totalmente.
Los políticos que manejan el mundo a día de hoy son realmente pues gente muy, muy deleznable, ¿no? Entonces, y además que está fomentando ese odio en la sociedad y dividir la sociedad entre buenos y malos, que es bastante estúpido el tema.
Sí.
Entonces, bueno, pues la idea es eso, ¿no? Seguir haciendo periodismo de misterio, buscando lo curioso y lo mágico que nos rodea y olvidándome, por ejemplo, de ese tipo de temas.
Lo voy a decir yo, porque Juan G. no lo dice por también ese acto de humildad, pero claro, más de 100 millones de escuchas no se pueden meter debajo de la alfombra.
102,8 para ser exacto.
¡Qué maravilla! ¡Qué vértigo!
102,8 millones de escuchas en Noche de Misterio en el canal de YouTube. Si a esto le sumara el resto de plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Audible, Evox, pues bueno, supuestamente me dijeron que era como un 20% más. No lo sé hasta dónde llega o no llega, pero bueno, el éxito de Noche de Misterio en América Latina creo que se debe a varios factores. Uno es haber llegado a Hispanoamérica intentando hacer un periodismo de misterio diferente al que se hacía allí. Tener el apoyo de mucha gente en Colombia, en mi nuevo hogar, tener el apoyo de Caracol Radio también, obviamente, para poder hacer eso. Y de repente, bueno, pues el programa cuajó muy, muy bien. Lo que sucedió en redes sociales y en YouTube es algo que prácticamente todavía no me creo ni yo. El que entrase también a llamarme y a colaborar con History Channel contando muchas cosas sobre el continente americano, pues también impulsó mi imagen allá. Y bueno, básicamente todo esto hace que Bueno, pues mi vida está a día de hoy allí. Ojalá Noche de Misterio siga teniendo el éxito que ha tenido hasta ahora. Y bueno, pues a ver hasta dónde llegamos.
¿Sientes aquello de que dicen nadie es profeta en su tierra?
No te imaginas hasta qué punto.
Es que te han valorado muchísimo y te quieren mucho, me consta. El compañero también Alejandro Bernal me lo cuenta. Te aprecian un montón. Bueno, y aquí también, por favor.
Sí,
en España le apreciamos.
Sí, sí.
Mira, hay gente que aquí está diciendo en el chat que estamos en directo. ¡Wow! Juan G. Vallejo. O sea, la gente está alucinando. Porque de alguna manera te has hecho un nombre. Pero en Colombia ha sido la explosión.
Sí, en Colombia
y en Latinoamérica.
Y en Hispanoamérica, en Latinoamérica en general, uh-huh. Sí. Porque, a ver, el público número uno ahora mismo de Noche de Misterio es México. El segundo es España.
¡Qué curioso!
Que yo no me lo creo. Yo cuando lo vi digo, pero no me lo creo. ¿Vale? El primero es México, el segundo es España, el tercero es Estados Unidos y el cuarto es Colombia. Cuando estoy aquí con los compañeros periodistas en España, básicamente les digo, no os dais cuenta el poder que tiene esta lengua, que es el español, que la sí. hablan 500 millones de personas. Entonces, gracias a los medios digitales como es YouTube y las diferentes plataformas de podcast, pues es que Noche de Misterio ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Entonces, es algo de lo que creo que deberíamos de aprender todos un poco y valorar más esta cultura común que tenemos y que une Hispanoamérica y a Latinoamérica. Eso es lo que creo que es clave. Y sí, no soy profeta en mi tierra para absolutamente nada. O sea, yo, pues tú lo sabes, estoy aquí en mi apartamento en Madrid y quiero hasta vender mi apartamento, cerrar etapas acá.
Claro.
Mi vida está al otro lado del charco, estoy feliz allá, estoy convencido que dentro de poco voy a tener algún proyecto importante en México donde voy a empezar a participar y bueno, pues me siento ciudadano del mundo, ¿vale? En un mundo sin fronteras y bueno, bendecido porque hablo esta lengua y he penetrado en tantos países, básicamente.
Mira, lo dicen en el chat, no he dejado de escucharlo desde Milenio 3. Fíjate a dónde
madre
se va
mía.
La gente, a la prehistoria de la carrera de Juanje.
Pues ahí estuve entre el 2007 y el 2010, sí.
Bueno, después vino la etapa cuarto milenio y después ese salto que, en fin, pues te ha llevado por ese camino y a descubrir, y ahí vamos también, con ese periodismo del misterio, da lo mismo que estés en tu Granada natal, da lo mismo que estés en Madrid, donde estamos ahora, o que estés en Bogotá. El misterio y los casos y el estilo, quiero decir, fenómenos paranormales, casas encantadas, hay en todas partes. Cuando llegas a Colombia, ¿te empiezan a llegar casos de este lugar? ¿Testigos te empiezan a enviar sus vivencias y demás? ¿O te cuesta un poquito lo que es, vamos a decir, ganarte la confianza del colombiano de a pie?
No, vamos a ver, Colombia es un país como muy afable.
Sí, ¿vale? Tiene pinta.
Entonces, bueno, pues a ver, cualquier español que viva en Hispanoamérica, en Latinoamérica, que sepa que los insultos le van a llegar. O sea, si eres un personaje público como en mi caso, pues el que te insulte por ser español y tal, pues eso va a llegar. Racismo y en cualquier parte.
Eso te iba a decir, aquí
racismo
también.
Racismo hay aquí en España,
claro.
hay en Latinoamérica. Entonces es algo a lo que intento dar de lado, ¿no? O sea, obviar. Sí es cierto que el concepto de periodismo de misterio que había en América Latina hasta que llegué, sobre todo en radio, era un concepto de periodismo de misterio distinto. Me explico. Tú tenías formatos de éxito como, por ejemplo, La Mano Peluda en México, ¿vale? Que son formatos que se basaban en que la gente llamaba y contaba historias, sobre todo de terror.
Sí.
El hecho de crear un formato como Noche de Misterio que se basaba ya no tanto en el testimonio de la gente anónima que llamaba, sino en entrevistar a personas que han investigado ciertas historias, que han sacado libros, que han hecho artículos y tomarlos como referencia, creo que fue el éxito del programa. No había nada así en América Latina. Entonces, primero con Colombia, luego ya ampliando mi red de contacto gracias a mis colaboraciones con History Channel, más la gente que yo conozco en España, pues tú has participado en Noche de Misterio, hizo que el programa pues llegara hasta donde está hoy, ¿no? Uh-huh. Ojalá siga muchos años así. Y yo voy a seguir con ese mismo concepto, o sea, intentando buscar gente que sepa más que yo de muchas cosas, que haya hecho investigaciones y demás. Y estando ahí, luego también hay que tener en cuenta otro fenómeno, ¿no? Que es el fenómeno el fenómeno YouTube.
Sí.
Entonces, lo que está haciendo el fenómeno YouTube y lo que están haciendo todo este tipo de redes es hacer que nuestro oído se acostumbre a escuchar diferentes acentos del español sin que nos suene de repente como tan agresivo, por decirlo de alguna forma. Entonces, gracias a YouTube empezamos a escuchar pues youtubers chilenos, de Argentina, mexicanos, colombianos, ecuatorianos, y entonces esto hace que el idioma esté cambiando, que estemos cogiendo palabras de diferentes españoles que hay en América Latina, y al revés, en América Latina cogiendo palabras que son modismos del español. Creo que este es un fenómeno que es crucial y que ha impulsado YouTube, y que es muy positivo, y también las plataformas, porque por ejemplo la gente empezó a ver series como La Casa de Papel o otras que arrasaron de audiencia en América Latina, y se acostumbra a escuchar el acento. Antes no, hace pocos años, pues tú escuchabas las películas dobladas a español o dobladas al español latinoamericano, sin más, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues todo esto ha influido en que el éxito del programa haya llegado a donde ha llegado.
¿Consideras imprescindible aquella frase de renovarse o morir? Es decir, adaptarse a las nuevas tecnologías, el tema de YouTube, las redes sociales, que es que parece que si no tienes, aunque a veces nos dan mucho por saco, pero si no tienes, no existes.
Sí, a ver, el mundo cambió. Sí. Y el que no quiera ver esto, lamentablemente está ciego. Sí. Y, a ver, hay que tomárselo como con ilusión. Yo que soy ya un viejito, que voy a cumplir 55, ¿me entiendes? Pues vosotros sois muy jóvenes. Entonces, hay que tomárselo con ilusión. Hay que tomárselo con ilusión, aprender. Bueno, pues pensar que no solamente las redes sociales, sino que ciertas plataformas de podcast, como es YouTube, la gente no es consciente de que la mitad del podcast del mundo se escucha en YouTube. Entonces, diferentes plataformas nos van a hacer que podamos romper la frontera. Entonces, es un nuevo periodismo y una forma de hacer periodismo que no existía. Tú antes siempre hacías un trabajo que era local, que se quedaba en España, o que se quedaba en México, o que se quedaba en Colombia. Ahora no, ahora haces un periodismo que puede ser mucho más global gracias a esta plataforma, y hace que los diferentes acentos del español, además, penetren en toda Hispanoamérica, y esto me parece una maravilla.
Tenemos muchas cosas más en común, y se ve en el mundo del misterio que cosas que nos separan. Y cuando hablamos el idioma del misterio, digamos, ahí trasciende todas las fronteras. Juan G. se ha ido muchas veces, y vamos a entrar ya en el terreno del puro misterio, grabadora en mano, a entrevistar testigos en Colombia. Se dice que los reporteros llegan siempre tarde al lugar de los hechos, porque llegan cuando ya ha ocurrido el fenómeno paranormal, cuando ya se ha visto el ovni y el ovni ya se ha marchado. ¿Alguna vez te ha ocurrido de vivirlo en el momento y ser tú también, pasar de reportero a testigo?
No, con el tema ovni no. Con los fenómenos poltergeist, solamente una vez en mi vida vi un fenómeno poltergeist. Estaba en la huerta de San Vicente, en la casa de verano del poeta granadino Federico García Lorca. Y ahí sí, ahí estábamos con el guardia de seguridad, estábamos en la segunda planta de la casa, y al bajar lo que vimos es pues una mecedora que se estaba meciendo sola, como si hubiera una persona sentada en ella, ¿no? El guardia de seguridad pues paró la mecedora, y sí es verdad que se estaba meciendo de una forma increíble, y aquello estaba completamente cerrado, ¿no? Entonces, eso sí me impactó mucho, ¿no? Como el poder ver de repente pues un resquicio del pasado que quedaba vivo, ¿no? Como si en esa mecedora hubiera alguien que realmente se estuviera meciendo, alguien invisible, pero que sin embargo estaba ahí. Creo que esa es la experiencia más curiosa que he tenido. Y el tema de los ovnis, mira que he estado en sitios y tal, pero que yo diga tenía un avistamiento así muy espectacular. Me toca seguir investigando, me toca seguir buscando.
¿Qué se contaba de la casa de Lorca? Porque sí que es verdad que está marcado en el mapa como un lugar con fenómenos paranormales, y tú encima eres testigo de esa mecedora, cuando es un fenómeno físico que es muy infrecuente, impresiona más, yo creo. Yo también he sido testigo pues de una cortina, que puede parecer una tontería, pero de una cortina que se movía como si alguien detrás estuviera empujando. Hasta te podría decir dónde estaban las manos de aquello que estaba empujando, y al correr la cortina obviamente no había nadie. ¿Qué se contaba de esa casa de Lorca, que fue uno de los casos que tú investigaste?
Bueno, lo que se contaba ahí en la huerta de San Vicente, pues era siempre sencillamente que había fenómenos poltergeist, ¿no? Que se escuchaban raps, ese tipo de sonido, pasos, cambios bruscos de temperatura. Y bueno, pues pudimos acceder a la vivienda en 2 noches y la segunda noche no pasó nada, pero esa primera noche pues pudimos ver esa mecedora. También estábamos caminando por la casa y había una tabla que unía la cocina con el comedor y de repente bajamos también y la tabla estaba abierta sin que hubiera sonado el golpe de abrirse ya sola y demás. Entonces, claro, llegar a ser testigo de fenómenos poltergeist, que claramente lo que nos están diciendo es que hay un fenómeno físico ahí claro, pues para mí sí fue muy impactante. Aparte, claro, estaba empezando a investigar claro. ese tipo de temas.
Qué bueno, qué bueno. Hablábamos en el programa que hicimos juntos, en ese Oculto tras la sombra, que también saldrá una edición especial en Noche de Misterio, en Caracol Radio, hablábamos de un sitio que tiene que ver con ese fuego espontáneo y que tú investigaste muy bien, que es La Arolla, los fuegos de La Arolla, en Almería. Este tipo de eventos, que son de todo punto inexplicables, no sé si tú has tenido alguna vez crisis de fe en el mundo del misterio. Y a veces pensar, ¿no será que casi todo lo que me cuenta la gente puede tener, aunque sea un poco loca, una explicación? ¿O te han contado casos y cosas tan increíbles que por increíbles confirman que existe eso, lo invisible,
lo imposible? Sí. Bueno, a ver, te comento. Tú tienes que tener en cuenta que yo una de las cosas que más he hecho en el mundo del misterio y que más me apasiona son los enigmas de la historia. ¿Sí? Yo me pongo delante de la gran pirámide de Giza y veo esa mole que a día de hoy mide 137 metros de altura, tiene 2,5 millones de bloques de piedra. Y que si la desmonto y la hago una muralla, le hago una muralla a toda Francia de 2 metros de altura, por mucho que intenten explicármelo, bueno, nadie lo ha podido explicar cómo han hecho eso. O sea, para mí el misterio no es solamente lo paranormal, en el sentido de enfrentarme a un fenómeno poltergeist o a una aparición mariana, sino para mí el misterio es algo que me ha empujado a redescubrir la historia del mundo, me ha empujado a viajar a más de 30 países. Entonces, para mí el misterio es mucho más. La gente, hay veces que se puede confundir una luz extraña con un ovni. Pues sí, claro, puede llegar a pasar, ¿vale? Pero, bueno, hay una cantidad de avistamientos y de cosas que son completamente reales y lo podemos ver, por ejemplo, con los informes del proyecto Libro Azul el siglo pasado en Estados Unidos, cuando el mismísimo Allan Hynek, el astrofísico, luego dijo que le estaban obligando a mentir. Lo podemos ver, por ejemplo, en todos los informes que ha hecho la Oficina de Investigación de OVNI del Pentágono, la AARO, que nos está diciendo que hay un montón de avistamientos y de vídeos que no se pueden explicar y lo que no nos han mostrado. ¿Me entienden? Entonces, no, yo estoy súper convencido que esto existe. Y no es solo eso. Creo que el misterio, el periodismo de misterio, es una forma de vida. Es una forma de ser un rebelde, es una forma de ser libre pensador, es una forma de redescubrir el mundo, ¿no? Con la magia que tiene y que impregna nuestras vidas. Entonces creo que es clave todo esto.
Y te abre muchísimo tu mente, vaya. O sea, te conviertes en una persona, gracias al periodismo de misterio, que sabe escuchar, una persona que hay que intentar no juzgar, una persona con más amplitud de miras, y eso siempre es útil. Lo mismo que viajar también te abre mucho la mente. Voy a lo concreto. Es que me estoy pensando en programas que te he escuchado, de casos de testigos, hasta de teleportaciones, de ese matrimonio que iba en el coche y de repente está en otro sitio, no tiene ningún sentido, pero que está todo, no tiene los tickets del peaje y está todo bien documentado de que esto ocurrió así, ha recorrido una distancia que es imposible en el tiempo que debería haberla recorrido, y esto nos indica, no sabemos qué pasa ahí, pero que hay anomalías. No sé si estamos en Matrix pero hay anomalías. ¿Tú crees, después de todo lo que has investigado, que tenemos indicios suficientes para pensar? Tú dices que en Egipto también los hay, esos indicios. ¿Que hay vida después de la muerte?
Para mí no cabe absolutamente ninguna duda. Somos viajeros de un multiverso. Y cuando morimos, nuestra conciencia sigue viajando por ese multiverso con todas las opciones que significa esta palabra, ¿vale? Los antiguos egipcios se dieron cuenta de esto hace miles de años y enfocaron sus creencias y su forma de vida a que realmente había un más allá. Pero a día de hoy la ciencia, investigadores como por ejemplo Samparnia, Pim van Lommel y otros, de una forma científica están estudiando la posibilidad de que nuestra conciencia sobreviva al momento de la muerte. Entonces, no creo en la muerte para nada. Estoy convencido de que somos viajeros de este multiverso y que nos quedan muchos universos en los que vernos y en los que coincidir.
Pues te entrevistaré igualmente, a ver si hay
Seguro.
Suerte. Vale, vamos con uno de los enigmas que es apasionante, y ya lo has mencionado, a la par que, como decía Jiménez del Oso, te dan ganas de mandarlo a hacer cósmicas puñetas, que es el fenómeno OVNI. Has hablado de esos informes de los militares que tenemos ahora, que parece que nos tiene que confirmar Estados Unidos que existen los OVNIs. No, señores, si tenemos informes...
Ya lo sabíamos.
Y ya lo sabíamos. Tú te has enfrentado a veces a la entrevista con personajes que son polémicos dentro del mundo del misterio, que es el mundo de los contactados. Hay de todo, como en botica, pero ¿qué opinas tú de esas personas que aseguran estar en contacto con otras inteligencias? Y no solo eso, sino que a veces hasta se reúnen en ciertos lugares, los convocan y leches, es que aparecen.
Sí. A ver, el fenómeno del contacto, eso es muy raro. O sea,
es súper raro.
El fenómeno OVNI es muy difícil de investigar. Porque además el enfoque que le estaba dando la gente al tema del fenómeno OVNI es: llega aquí un platillo volante o llega aquí una nave que es de otro planeta del confín de la galaxia, ¿vale? De aquí, de la Vía Láctea. Y si fueran de otra dimensión, y si fueran
del futuro,
y si fueran del pasado, y si fueran de ese multiverso que la ciencia reconoce ya como real desde hace muchísimos años, esto creo que cambia total y absolutamente todo. Entonces, el tema de los contactados es muy difícil porque, mira, ellos siguen además una serie de paralelismos, que
sí.
Es, por ejemplo, los delirios mesiánicos.
Sí.
Normalmente tú hablas con un contactado y siempre acaba diciendo que tiene un mensaje para la humanidad, para que seamos mejores y tal. Y esto no es nuevo. Akenatón, Amenofis IV, salió un día a cazar, vio una luz, regresó a su palacio, a la antigua Tebas, y cambió la religión del antiguo Egipto, donde solamente había un dios.
Que ojo para cambiar una religión, ¿sabes? Que lo que hizo no fue una cosa sencilla.
Sí,
tienes que tener claro que te ha pasado algo trascendental para cambiar una religión. Luego fue perseguido también.
Efectivamente. Entonces, el tema es que para mí el fenómeno del contacto es real. En algunos casos no, es un puro y duro fraude, pero es muy difícil de investigar, y luego para nosotros como comunicadores es muy difícil entrevistar este tipo de personajes y que luego no te acaben juzgando a ti. Entonces yo lo he hecho muy poco. Por ejemplo, yo en Noche Misterio se lo he entrevistado a Dante Franch, que acaba de salir el podcast hace poco, y a Corpancho, el peruano, que me parecen, bueno, los dos me parecen personas muy honestas.
Sí, Dante lo escuché recientemente y me pareció súper honesto, el argentino.
Es súper honesto. Entonces, cosa distinta es que los mensajes que les estén dando los interpreten bien, los interpreten mal, los malinterpreten. ¿Qué pretenden de nosotros esos seres del multiverso que nos visitan?
Claro.
¿Realmente piensan que somos unos brutos y que no merece la pena comunicarse con nosotros sino ir modificando la sociedad? Tampoco sería tan heavy, porque somos una panda de brutos, ¿vale? Entonces, bueno, pero sí es un fenómeno que es muy complejo y que intento tocar poco precisamente por ese componente de polémica que tiene y que a mí, pues, no me interesa, ¿cierto?
Hay,
de polémica.
Sí, hay temas, eso te iba a decir, Juanje, que nada más que generan fricción, digamos, que no llegamos a conclusiones muy concretas y que le ponen al que está en nuestra tesitura, al que está delante del micrófono, pues en un punto un poco delicado, como decías, pues yo ya no hablo de geopolítica porque es que es un jaleo. Que si eres prorruso, que si eres proamericano, que si eres pro no sé cuántos, que si se te ve el plumero, que si no sé qué. Y hay temas que al final van quedando un poco de lado por el mundo en el que vivimos. Esto yo también lo he vivido. Tenemos otra cosa que yo te he escuchado decir que tienes muy clara, y esto creo que además lo tienes muy claro precisamente por haber viajado tanto, es que llevamos siendo visitados por ellos, que no sé muy bien cómo definirlos, porque podemos decir extraterrestres, interdimensionales, lo que sea, eso, desde la antigüedad, y que han estado con nosotros acompañándonos. ¿Cuál es el lugar, o cuál es el caso, cuál es el expediente, cuál es la imagen que viene a tu cabeza si hablamos de ese contacto en el pasado?
Hombre, los famosos Anunnaki, ¿no? Si nos vamos a los antiguos textos sumerios, hay uno que es el Anuma Elish, o texto de la creación, donde dice que llegan estos seres, los Anunnaki. Tienen varias particularidades, unas que son dolicocéfalos, tienen la cabeza alargada, tienen apariencia de reptil. Los podemos ver representados en la figura de la cultura Ubaid, que esas figuras salen del asentamiento en Jarmo, ¿vale? De las excavaciones que se hacen en Jarmo, en Irak, que esas tienen 7.000 años esas figuras, ¿no? Y entonces es un mito que queda ahí, que llegan estos seres dolicocéfalos. Es curioso porque también Irak, en la cueva de Shanidar, aparecen las primeras deformaciones craneanas de la historia, que no son de Homo sapiens, sino... Ajá. Que son de neandertales, como si realmente los neandertales y luego también nosotros los sapiens hubieran intentado hacerse estas deformaciones craneanas, sobre todo la élite dirigente, para querer asemejarse a esos dioses que estuvieron aquí en la Tierra. Entonces es tan fuerte y tan potente esa historia de la Numa Elis, que el resto de religiones que llegan después lo que hacen es replicarla, porque, por ejemplo, ahí aparece ya todo el tema del diluvio, sí. Y Noé se llamaría Ciusudra, que es el que aparece después del diluvio, ¿no? Después de ese enfado de los dioses con los hombres. Entonces, eso me inquieta mucho, porque lo que estaría hablando ya directamente, además, es del nacimiento de nosotros como seres humanos si hubo una intervención de otro planeta. Esto, que es algo tremendamente viral en Internet, pues no deja de ser curioso, porque realmente todo este tipo de textos nos están hablando de eso, aparte de otras muchas intervenciones en la historia.
Y en Tassili, ¿qué podemos encontrar en esas pinturas rupestres, en esas terrazas, donde se pueden ver figuras que parecen diferentes a nosotros, y la convivencia de un ser humano antiguo con otros seres que claramente están pintados como diferentes a nosotros?
Sí, las pinturas del Tassili, el plató del Tassili está al sur de Argelia, a 1.200 metros de altura, si mal no creo. Cuando subes al Tassili es como si llegaras a otro mundo, ¿vale? Estarías en otro mundo. Entonces... pues básicamente lo que sucede en el Tassili es que nadie entiende por qué más de 20 culturas africanas subieron hasta el plató del Tassili durante siglos, durante milenios, para hacer unas pinturas rupestres que les hermanaban con los dioses o que contaban diferentes ritos mágicos. Algo muy importante tuvo que pasar en el Tassili para que, repito, más de 20 culturas africanas estuvieran subiendo a esa meseta montañosa durante milenios. Y hay una zona en el plató del Tassili que se conoce como Yabaren, que significa en Tamashek el Valle de los Gigantes. Y lo que vemos ahí son pinturas rupestres que son enormes. Y algunas de ellas aparecen seres que están ingrávidos, que están como flotando. Aparecen seres en un periodo de pinturas que llaman de las cabezas redondas, que se supone que tienen como 12.000 años de antigüedad, no lo sabemos. Donde aparecen seres como si tuvieran una especie de escafandra.
Claro.
A tal punto que hay uno de ellos, una pintura rupestre enorme, que Henry Lott, el antropólogo que estuvo allí catalogando las pinturas, aunque no catalogó todas las pinturas ni mucho menos, hay más de 20.000, pues lo bautizó como el gran dios marciano.
El gran dios marciano.
Sí, porque realmente le pareció un extraterrestre.
Le pareció tan loco, tan marciano.
Le pareció tan marciano que dijo, pues le pongo el gran dios marciano.
Qué fuerte.
Entonces, además de esas figuras, otras que yo pude fotografiar me impactaron muchísimo porque aparecían los famosos grises que nos describen.
Totalmente,
¿no?
Cabezones, pequeñitos.
Eso, es con la cabeza grande, los ojos enormes, el cuerpo así rechoncho. Y no solamente pude ver esa figura, sino una que me inquietó muchísimo, donde se ve una caravana por el desierto y atrás de la caravana tres seres, donde esos tres seres son mucho más pequeños que los seres humanos, tienen los cráneos deformes, Uno de ellos tiene barba osiríaca, ¿vale? Bueno, pues ¿qué hacían esos tres seres con esa caravana que estaba atravesando el desierto? O sea, encontramos restos de cuando seres humanos y seres de otro mundo convivieron, aunque sean pequeños periodos de la historia, pues es factible, ¿no?, que haya sucedido ahí en el Tassili, cuando el Sáhara no era un desierto, sino que era un vergel, y que luego ese tipo de visitas, tanto al Tassili como, por ejemplo, a la antigua Sumeria, o antes de que naciera la civilización sumeria, pues hayan quedado en el recuerdo como mitos dentro de las religiones, o lo podemos ver, por ejemplo, en esas pinturas rupestres.
Visitas que si se hubieran realizado, que las pinturas indican que sí, porque yo ya la interpretación de las visiones del chamán, digo, bueno, qué imaginación tenía el chamán, de verdad. Bueno, y por otros datos que tenemos, que esto es más complicado. Se pueden ver en muchos lugares del mundo este tipo de figuras, y pintadas en cuevas o en abrigos rocosos. Estas visitas, decía, el propósito no es pasarse a saludar, sino que parece ser que hay algún tipo de tutelaje, de enseñanza, ¿no? Incluso hay quien dice, hablabais en un programa reciente también de los Apkalu, estos dioses que son instructores, que enseñan la agricultura, que enseñan astronomía, que enseñan ciertos avances. Es decir, es posible que sin esas visitas esporádicas, porque vienen y se van y nos dejan desconcertados, sin esas visitas esporádicas, no estaríamos tú y yo hablando con esta maquinita y retransmitiendo en directo, etcétera, este tipo de cosas. Es decir, nos han proporcionado este tipo de avances que hemos pasado de ser prácticamente simios a ser lo que somos ahora, el Homo sapiens.
A ver, lo que se nos está hablando es de seres civilizadores. Y eso lo ves, por ejemplo, en Hispanoamérica lo ves Kukulcán, ¿sí?, ¿vale? Seres civilizadores, por ejemplo, como el dios Bochica en Colombia. Entonces, es curioso que estos seres civilizadores se nos hable de ellos en las principales religiones y principales culturas del mundo, o en las culturas del mundo que hicieron obras asombrosas, ¿no? Uh-huh. Como es, por ejemplo, tenemos los incas en América, ¿no? Los incas nos hablan de Viracocha. Y es muy curioso porque no solamente está Viracocha, está incluso el dios Tunupa. El dios Tunupa, si tú vas a Chile, en el desierto de Atacama, en una pequeña colina que hay, está el gigante Atacama, que es el geoglifo más grande del mundo. Yo he tenido la suerte de estar allí. Y es curioso porque Viracocha crea y Tunupa ordena. Uh-huh. Tunupa ordena como si tienen que ir haciendo las ciudades, y les dice los lugares y los sitios y todo, y les da las distancias y demás. Entonces es curioso todo ese tipo de dioses civilizadores, y cuando en el pasado suceden eventos que nos conectan con los dioses de una forma peculiar. Te cuento, por ejemplo, el tema del Arca de la Alianza. Ajá. ¿Cómo es posible que un señor que es Moisés, que está en lo alto del monte Sinaí, se empiezan a ver toda una serie de resplandores en el cielo extraños, y baja de allí no solamente con un mensaje de Dios, que es un código de conducta, que son, uh-huh, los mandamientos, fíjate cuando hablábamos de los contactados, sino que además le dice a su pueblo que hay que hacer un arca con madera de acacia forrada de oro? En la parte de arriba de ese arca va a haber una cosa que se llama el propiciatorio, que es una tapa que es de oro macizo con dos querubines, sí, enfrentados, y en medio aparecía una esfera de luz por la que hablaba Dios, y Dios le hablaba a los israelitas y les decía por dónde ir en el desierto. O sea, son cosas que nos hablan de tecnologías que se perdieron, de conocimientos que se perdieron, y son tecnologías que nos ponen incluso en contacto con los dioses. Entonces, según cómo analices el pasado, sale algo que nos dice, claro, cuidadito, no hemos estado solos, uh-huh, nunca hemos estado solos, y además estos seres han influido y han ido modificando nuestra historia.
Otra cosa es que sean, que no sabemos exactamente qué son o de dónde vienen. Podemos intuir, porque hay algunas culturas que señalan a ciertas constelaciones, el cinturón de Orión, podemos hablar de Sirio, etcétera, pero que no está claro que sea su origen, porque quizás su naturaleza misma sea diferente a la nuestra, pero ahí están, en las leyendas, en las religiones, en el folclore. Están presentes en un montón de alusiones, en textos, en pinturas, y son diferentes a nosotros. Es que eso hay que dejarlo muy claro. No son exactamente, aunque tengan forma humanoide, no son exactamente humanos. Si tienes claro que hemos sido visitados por esas inteligencias civilizadoras, ¿tienes claro también que existió otra humanidad o otras humanidades?
Wow, la humanidad antes de la humanidad. Pues nos hablan los textos antiguos de esto, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de la Atlántida. Nos cuentan cómo Platón recopiló en dos textos, el Timeo y el Critias, por ejemplo, cómo Solón el Sabio fue a ver a los sacerdotes de Sais en Egipto, y estos le hablaron del tiempo de los Atlantes, de un lugar en el que hombres y dioses vivieron juntos, donde se compartió una tecnología que se nos antoja imposible, una isla que de repente un día colapsó. Y a la geología nos habla a día de hoy de que hubo un evento que fue el Draya reciente, en torno a hace 12.000 años, donde de repente en pocos años el nivel del mar subió 125 metros. Entonces también hasta la ciencia nos refrendaría el hecho de que todo esto puede ser total y absolutamente real. Yo sí que creo que existió una humanidad antes de esta humanidad. Y además tenemos las pruebas arqueológicas, porque los arqueólogos nos decían hasta hace 3 días que las civilizaciones tenían 5.500 años, que antes no había atrás. Hasta que un señor que se llama Klaus Schmitz,
sí,
descubrió los templos de Göbekli Tepe, el monte ombligo en Turquía, donde hay 16 templos que ya están catalogados, que tienen en torno a 10-12.000 años de antigüedad. Y no solo eso, ahora Karahan Tepe parece que es un poquito más antiguo. Pero ojo con esto, que la pirámide de Gunung Padang,
ostras,
las pruebas geológicas que se han hecho nos está diciendo que tiene 30.000 años de antigüedad. Entonces, ¿existió una humanidad antes de esta humanidad? Pues yo estoy convencido de que sí, y las pruebas están ahí.
La arqueología y la historia, esto te quería preguntar, es muy polémico, que no sé, tú contesta lo que quieras.
Dale.
¿La arqueología y la historia son honestas o esconden cosas que no les interesan?
No, yo pienso que la arqueología y la historia son honestas porque son ciencia. Nosotros hacemos periodismo, no hacemos ciencia.
Sí, sí.
Vale, entonces nosotros lo que investigamos... Ciencia
de la información.
Efectivamente. Nosotros lo que hacemos es poner los hechos encima de la mesa, se los exponemos a la gente y cada uno opina, ¿vale? Cada uno que diga lo que saque sus propias conclusiones. Pero los hechos son los que son. En eso se basa el periodismo, con todo mi respeto, no es una ciencia. Es como si llegan las próximas elecciones y está por un lado el presidente, por un lado el candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y por otro el partido del Partido Popular, Núñez Feijóo. Y entonces pues tú llegas y dices, pues analizo los dos candidatos y creo que el que mejor le vendría a España es fulano o mengano. ¿Eso es ciencia? No, es opinar sobre un hecho. Y el hecho es que tienes dos candidatos principales para formar gobierno. Vale, eso es lo que hace el periodismo. Entonces, el periodismo ve la historia, ¿vale? Es guiada de la mano de la ciencia, pero también podemos sacar nuestras propias conclusiones. Mira personajes, por ejemplo, como Graham Hancock, a día de hoy, la serie que ha hecho Los Apocalipsis del Pasado, que está arrasando, sí, en Netflix, ¿no? Y lo hace de mano de arqueólogos, y se va con arqueólogos y pone pruebas también ahí encima de la mesa. Entonces yo creo que la arqueología y la historia hacen lo que tienen que hacer,
sí,
que es hacer ciencia. Entonces ellos, pues, simple y sencillamente, se basan en cosas que tienen, y sobre las cosas que tienen, ¿vale?, pues construyen una realidad del pasado. Ahora, hay cosas que se les escapan, muchísimas, obvio.
O intentan también especular lo menos posible. Cosa
sí,
que nosotros podemos aventurarnos un poquito,
sí,
más lejos, intentando unir puntos, pero en ese caso, cuando se encuentra, por ejemplo, el mecanismo de Antiquitera, pues se piensa, bueno, pues esto formó parte de algún tipo de calendario, de algún tipo de reloj muy complejo, seguramente habría más, nos han encontrado más, seguramente habría más mecanismos así, pero solo ha sobrevivido este. Defienden la teoría sobre los Oparts, por ejemplo, la historia y la arqueología más ortodoxa, que infravaloramos a nuestros antepasados, que eran capaces de hacer muchas cosas, como que te pregunten a ti por el tema de las pirámides. Pero bueno, que es muy polémico también.
Sí.
Pero es lo que digo, que a veces hay cosas que obvian o que pasan por encima diciendo que esto ya está explicado, aunque la explicación a nosotros no nos satisfaga, por ejemplo.
Sí, efectivamente, o sea, pero es que todos podemos convivir.
Sí, y
podemos,
yo pienso.
Y podemos convivir con la historia ortodoxa, que me parece magnífica, simple y sencillamente. Bueno, pues yo me baso o busco los aspectos que me parecen más curiosos de la historia.
Eso es.
Que nos están hablando, por ejemplo, de que la humanidad tiene, las civilizaciones tienen muchísimo, muchísima más edad de lo que nos están contando, ¿vale? Entonces, pues hago eso, me busco todo ese tipo de cosas y de hechos y ya me parece genial convivir con la historia, como hay diferentes tipos de periodismo y todos podemos convivir. El problema es que vivimos ya en una sociedad donde todo tiene que ser confrontación y eso para mí es agotador. Estoy harto de confrontarme y no quiero confrontarme con absolutamente nadie. Cada uno que vaya a la librería y compre el libro que quiera, de historia ortodoxa o menos ortodoxa, y los programas de radio igual, el que quiera pues que escuche un podcast y el que quiera pues que escuche otro, ya está.
Pero es a lo que iba, que el mundo de los enigmas pone en relevancia pues que a veces existen eso, enigmas, cosas que no están explicadas, y mira, eso es molesto, es incómodo.
Mira, una de las cosas más estúpidas que he visto, perdón, en los últimos años, por ejemplo, es: vamos a meter a la NASA para que investigue OVNI. Y entonces van a llegar los sabios de la NASA y van a decir si los OVNIs son reales o no.
Claro.
¿Cuántas veces alguien que trabaja en NASA investiga un fenómeno OVNI? Un caso OVNI. Ninguno, nada. Nunca en su vida. Y de repente son expertos en OVNI.
Claro.
Es la cosa más estúpida que he visto en mi vida.
Claro.
Y yo siempre digo igual, la ciencia está genial para hacer ciencia, pero que no se meta donde no le llaman, ¿me entiendes? ¿Por qué un ovni, por desgracia, no lo puedo llevar a un laboratorio mañana a las 3 de la tarde y hacerle una prueba, ¿vale?
Ni un fantasma.
Entonces, hay científicos que se han mojado, se han manchado las botas, como fue el caso, por ejemplo, de Allen Hynek, porque el gobierno norteamericano le pagaba, y que dijo, aquí hay fenómenos inexplicables. Ahora, alguien desde el salón de la NASA que me diga esto es real o no, y ni siquiera ha entrevistado a un testigo en su vida, es la cosa más estúpida que he escuchado en mi vida. ¿Vale? Pero en eso se esforzó bien Sean Kilpatrick, que era el antiguo director de la AARO, la Oficina de Investigación de OVNI del Pentágono, pues para simplemente decirnos que todo era mentira y ya, ¿vale? Pero es ridículo, son cosas así, son ridículas desde mi punto de vista.
Bueno, ya sé que evitas la confrontación, pero va otra por aquí. No sé si hablar de los gobiernos o de los militares. Ellos saben mucho de ovnis, los militares en este caso. Es decir, tienen incluso posiblemente materiales que han recogido. Roswell es el caso más conocido, pero hay miles de Roswell, de lo que se cuenta al menos.
Pues a ver, si es que la plata está ahí, la plata está en los metamateriales. Claro,
qué bueno.
Pero que no lo digo yo.
Sí, sí.
Que en el New York Times salió un artículo donde un astrofísico que trabaja, que es consultor del Pentágono, Eric W. Davis, dijo al New York Times, no lo digo yo, lo dijo Eric W. Davis, que estaba investigando materiales que eran restos de supuestas naves de otros mundos y que él en esos materiales se había quedado alucinado porque tenía materiales que no era capaz de replicar.
Uh-huh.
Que no había muestras en la Tierra y que no era capaz de replicar. Repito, lo dijo Eric W. Davis, no lo dije yo, astrofísico, consultor del Pentágono, en el diario The New York Times.
Claro, claro.
Y esto es increíble, porque para mí es un notición que casi me nace otra vez el pelo, ¿me entiendes? Yo soy calvo. Y que no fue una cosa que se hizo viral y tal. Y yo lo flipé, digo, a ver, ¿qué está diciendo un señor que trabaja para el Pentágono aquí públicamente? Que está investigando estos restos de naves.
No, bueno, y lo que comentan un montón de militares de que han visto objetos que
no
tienen firma de calor,
no.
Que no se ve por dónde, que son antiaerodinámicos. Ya está la respuesta fácil de, serán prototipos chinos. Bueno, vale, pues nada, pues qué avanzados van los chinos.
No, los chinos ya deberían tener una base en la Luna, tres en Marte y una en Plutón, ¿me entiendes? O
sea. Bueno, en fin, estamos terminando. Juanje, si te pido que me hables de un caso investigado, te voy a preguntar también en Madrid, pero primero vamos a Colombia, de un caso investigado en Colombia, o de un lugar que para ti sea muy especial, donde ocurren fenómenos extraños. Me da igual que sean ovnis, casas encantadas, ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de Colombia, o de Bogotá, o de donde tú hayas estado?
Wow, pues en Colombia, por ejemplo, me viene a la mente un pueblito que se llama Nopsa, en Boyacá. No he recopilado tantos testimonios ovni en mi vida. Jamás.
Lugar, o sea, de concentración,
¿no? Todo el pueblo ha visto ovnis, es una cosa increíble, tío. Y al lado del pueblito hay un sitio que se llama el Cerro de Aranda, Y del Cerro de Aranda, desde hace siglos, salen luces, salen o entran luces, a tal punto que ya los curas se mamaron y dijeron, subimos y hacemos un exorcismo.
Claro, eso es el demonio.
Sí. Exorcizaron el monte y pusieron una cruz en lo alto del Cerro Aranda, y las luces se siguieron apareciendo. Todo el pueblo ha visto ovnis, todo el pueblo ha visto luces que no tienen explicación, a tal punto que un alcalde hace poco en el escudo del pueblo puso un ovni.
¡Qué bueno!
Directamente, que se me parece una cosa magnífica. Entonces, para mí ese es uno de los sitios que me demuestra que no solamente existen y son reales, sino que además hay portales, pues por lo que sea son portales entre esta y otras dimensiones, entre este y otro universo. Portales o multiverso.
Fíjate ese pueblecito, repite el nombre, por
Nopsa,
favor.
Nopsa, 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 Boyacá.
Donde casi todos o todos los habitantes
han visto es una cosa
luces,
absurda.
¿Qué tipo de objetos ven? O sea,
luces pequeñas, como de en torno a unos 2-3 metros de diámetro, que se mueven por el cerro, ¿vale? Uh-huh. Que se mueven y aparecen y desaparecen en la parte de arriba del cerro. Es una cosa de locos, tío.
Yo que he estudiado este fenómeno también en Argentina, que le llaman
la luz mala.
Es que muchas veces ese campesino que lo ve, que porque se ve mucho en medios rurales, ese tipo de luces, sale automáticamente cuchillo en mano, porque dicen que eso es una representación del diablo y va a por la luz. Siendo que con hierro se puede vencer a ese tipo de fenómenos. O sea, que la interpretación que le da cada persona a un mismo fenómeno, que nosotros clasificamos como ovni, objeto volante no identificado. Esto es súper interesante, ¿no? Y la asociación con lo diabólico, hasta el punto que va el cura por allí con el agua bendita a ver si puede limpiar el lugar, pacificarlo con un exorcismo. Bueno, apasionante. Lugar de religiosidad, de misterio y también de avistamientos ovni, que tiene al lado el monte Abantos, es uno que has estado tú hace poquito, el monasterio del Escorial. ¿Qué te pareció? ¿En qué se fija un reportero del misterio cuando va al Escorial?
No, el Escorial lo vi por dentro hace muchos años. Esta vez simplemente estuve por fuera
dando un paseo con
mi mujer, y quedé a almorzar con unos amigos. La historia de España es maravillosa.
Sí.
Vale, el Escorial, que para la gente que no lo sepa, es el palacio en metros cuadrados más grande del mundo, el palacio de Felipe II... El palacio que reflejó lo que fue el segundo mayor imperio de la historia, después del Kublai Khan, el imperio español. Y bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que me dejó loco en el Escorial es cómo en la biblioteca, en el techo, tenemos el zodiaco, los 12 signos del zodiaco. Y dice uno, si la iglesia pensaba que la astrología era herejía.
Bueno, y Felipe II era súper beato.
¿Cómo es posible que en el monasterio, palacio del Escorial, estén los 12 símbolos del zodiaco en el techo de la biblioteca, en el techo del lugar de conocimiento?
Y en esa biblioteca cantidad de saberes prohibidos por la Inquisición.
Y todos los libros girados y no les ves la parte de afuera donde está el título.
Alquimia,
hay libros de que nos hablan de magia, que nos hablan de misterio, que nos hablan de un mundo mágico. Entonces te das cuenta que por mucho que la Iglesia o otros poderes quisieran acallar que lo que nos rodea es más de lo que vemos, nunca se consiguió y mucha gente lo siguió investigando toda la historia.
Ahí están los jesuitas, que muchas veces se han interesado por el misterio. Desde el padre Pilón en el grupo EPTA hasta tantos otros que eran ufólogos con sotana, parapsicólogos con alzacuellos. Y esto decimos, ¿casa bien con lo que se inculca desde arriba? Pues no lo sé. Pero ahí estaban. En esa curiosidad les ha llevado a investigar este tipo de fenómenos. Juanje, ¿estás preparando viajes? Es una de las labores a las que te dedicas ahora. No sé cuántas veces has estado en Egipto. ¿Tú las tienes contadas?
Creo que la que voy ahora es la de 18.
No está mal.
Pero me habré recorrido el país, no lo sé, como 30 veces o algo así. Sí, porque cuando voy muchas veces me quedo un mes, me quedo un mes y medio. Y luego pues viene a coger el coche con amigos y me iba a ver sitios fuera de las rutas turísticas. O voy con grupos y los recorro una vez, descanso un par de días y luego los recorro por segunda vez y tal. Y bueno, y muy contento también pues que mi agencia de viajes...
Dila, por favor, en la página web.
La página web es www.viajesjuanjesusvallejo.com, donde hacemos, por ejemplo, nosotros conseguimos estar 2 horas en privado en la Gran Pirámide.
Maravilla.
Que es una auténtica maravilla. Mi agencia de viajes ha hecho además que otra vez vuelva a ser ciudadano del mundo.
Sí.
Y eso me parece una auténtica maravilla. Eso es.
¿Estás preparando para octubre? No sé si quedarán plazas, pero para octubre hay un viaje a Egipto.
En octubre, la segunda quincena de octubre, ¿vale? Si alguien quiere apuntarse, entra a www.viajesjuanjesusvallejo.com, ahí ven un número de WhatsApp, escriben ahí y los informan de todo.
Tú que ya tienes Egipto muy pateado y lo conoces muy bien, cuando llevas a la gente que va por primera vez a Egipto, vamos a dejar de lado, bueno, o no, las tres grandes pirámides, pero o la gran pirámide, ¿qué es lo que le deja la boca abierta? ¿Qué es aquel edificio, aquel templo, aquel detalle que al público le deja abrumado, sorprendido?
Hombre, yo creo un par de cosas en el viaje. Una es cuando ve Giza, cuando claro, llegue es que... las pirámides, porque no son grandes, son absurdas. Y uno al lado de ellas es una hormiga. Hombre, de hecho, como en mis viajes ya de estar en la pirámide en privado, que las tengas dos horas para ti, eso es una locura. Si verlas sin turistas por dentro es una pasada, tío. Y hasta poder sentarnos y hacer una pequeña meditación y tal en la gran pirámide es una maravilla. Y luego una cosa que a la gente le sorprende mucho es navegar por el corazón de África, navegar por el río Nilo y darte cuenta que realmente era el río de la vida, ¿no? Como donde está el Nilo es una explosión de vida increíble y un centímetro más allá es un desierto que se extiende miles de kilómetros, ¿no? Eso es algo que deja a la gente muy impactada.
Qué
y
buena.
Luego también pues, ver los templos que nos hablan de una magia antigua que sigue viva.
Eso te lo he oído decir más de una vez. Dices que hay, no todos, pero que hay templos que tienen todavía la magia viva. Hablamos de mágico como un concepto... No, que se puede sentir en la piel, ¿no? Esa magia, que se puede... Un escalofrío, no sé cómo decirlo.
Sí, ¿no? Y porque cada templo simboliza una cosa completamente distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, el templo de Abidos nos conecta con el más allá. Es el templo de Osiris, que tiene una parte además muy curiosa, que es el Osirión, donde supuestamente aparece la cabeza del dios. Estaba ahí. Es un cenotafio, es una tumba, pero que está vacía. Yo, por ejemplo, ahí cuento una historia que me encanta, la de Dorothy Luisiri, conocida como Onseti, la mujer británica que tiene un accidente a los 3 años, la dan por clínicamente muerta, resucita, empieza a decir que ella no es de este país, ve luego en prensa imágenes del templo de Abidos y dice que ese era el lugar en el que ella vivía. En sus sueños le habla su antiguo yo, que era Ventresit, que era la amante de Seti I. Llega al Museo Británico cuando es niña, se enloquece y ve la figura del Antiguo Egipto y se pone a besarle los pies. Aprende egiptología, aprende a traducir jeroglíficos. Sí. Va a Abidos y es la que reconstruye Abidos. Pero no solamente reconstruye Abidos, sino que además reza todas las oraciones que están en las paredes del templo, activándolo otra vez a lo mágico, ¿no? Entonces, claro, es una magia de la que te impregna. Si te lo cuentan bien, sí. Si vas con los guías que te hablan de como la Wikipedia, pues te aburres como una mona, ¿me entiendes? Pero hay mil historias mágicas en esos templos y además con una magia viva capaz de transformar nuestras vidas. Eso me parece magnífico.
Pues te voy a decir algo que se dice en el Camino de Santiago. Juan G. Vallejo, buen camino, porque esta vida es un camino.
Muchas gracias, amigo.
Y que nos veamos pronto y podamos disfrutar de estas tertulias. Un abrazo.
Gracias.
Historia, arqueología, cultura y enigmas bajo las 7 estrellas. Estás escuchando Madrid Misterioso en Onda Madrid.
Pues nada, amigos, amigas, ya no hay tiempo para más. Dejadme que os recuerde que tenéis desde este fin de semana en la feria esotérica que se realiza pues todos los años en la estación de Chamartín, ¿de acuerdo? La feria esotérica, entrada gratuita, donde vais a ver, pues eso, muchos productos de estos que nos gustan y cada año, de alguna manera, pues nos gusta estar presentes y comentarlo con vosotros. Simplemente este dato, esta feria esotérica que se puede visitar, repito, en la estación de Chamartín. Y nada más, me despido hasta la semana que viene cuando volveremos con nuevos temas, con nuevos asuntos, con historias que tienen que ver con esto. Madrid Misterioso en Onda Madrid. Se despide Álvaro Martín. Hasta dentro de 7 días.